El matí de Catalunya Ràdio.
És un quart i dos minuts de nou del matí. Domènec Subirà, bon dia.
Bon dia.
Quan falta un mes perquè es compleixin dos anys dels atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils, avui tenim damunt la taula una nova pista de la vinculació de l'imam de Ripoll amb els serveis secrets espanyols. El Digital Público revela que el cervell dels atemptats va ser confident del CNI fins al mateix moment dels atemptats.
Se'n fa ressò el diari Público, sí, que contradiu les versions oficials sobre la relació de l'imam de Ripoll amb el servei d'espionatge espanyol. Recordem que fins ara l'executiu espanyol havia dit que havien temptejat l'imam, li havien proposat de ser confident, però que finalment, per diverses raons, en algun cas fins i tot van dir que no era confiable pel seu estat de salut mental, fins i tot van dir això, doncs finalment ho havien descartat. La informació de Público es basa en fonts d'intel·ligència, documents confidencials i també dades de la pròpia investigació dels atemptats.
És una informació que ens parla de la troballa d'un sistema de comunicació conegut com a bústia morta. Què és això?
Bé, ara sorprèn, però la veritat és que és un sistema que es fa servir des de fa temps entre els serveis secrets i que sobretot també s'ha fet servir per les xarxes jihadistes. Una bústia morta, una bústia digital, s'entén, és una bústia de correu electrònic que no s'usa per enviar o rebre correu, sinó que els usuaris s'escriuen missatges a la carpeta d'esborranys, llavors tothom qui té contrasenya i té accés en aquest correu pot entrar-hi, llegir aquell missatge i tornar-lo a deixar. Això sí, no han d'enviar ni rebre-hi correus perquè així no deixen cap traça i no se'ls pot interceptar la comunicació. No hi ha enviaments, per tant, no hi ha traces a seguir.
Carlos Enrique Bayo, periodista que firma aquesta informació a Público, també col·laborador de l'Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Aquesta famosa bústia morta de què parlàvem és prova del vincle entre el CNI i l'imam? No sé si és un mètode que és habitual entre confidents?
No, entre confidents no. A ver, esto se lo inventó Bin Laden directamente. Eso se lo inventa Al-Qaeda y para comunicaciones entre ellos antes del 11S. Pero luego ya se ha utilizado mucho por los servicios de espionaje. De hecho, la gran parte de las fuentes en las que nos basamos son fuentes del servicio secreto, puesto que el propio servicio secreto consideraba el día siguiente de la matanza de las Ramblas, el día 18 por la mañana, todavía figuraba en el registro central del CNI como fuente informante Abdelkader Essati, el imán de Ripoll, y hasta el mediodía aproximadamente no se borra de esa ficha del registro central, algo que solo se puede hacer desde el cuartel general del CNI en Madrid.
És a dir, fins l'endemà, la fitxa de l'imam de Ripoll consta a l'Arxiu General del CNI.
Exactamente. A ver, el buzón muerto, evidentemente, es uno de las pistas, de los indicios, porque se halla un trozo de papel manuscrito entre los restos de la inmensa explosión que hubo en el chalet de Alcanar, donde fabricaban los explosivos, porque sus padres eran muy diferentes, no pensaban atropellar, sino que pensaban poner furgonetas con explosivos en lugares estratégicos, como la Sagrada Familia o el Camp Nou. Pero voló todo y ahí en ese chalet, entre los restos de ese chalet, se encuentra ese papel donde está esa dirección de correo electrónico y el password. Entonces, cuando reciben la autorización del juez, los investigadores acceden a ese correo electrónico y ven que tiene todas las características de un buzón muerto cuya última contraseña se cambia precisamente en junio de 2017. Estamos hablando que de solo dos meses antes de la matanza de las Ramblas.
Això que diu el Carlos Enrique Bayo, hola, bon dia.
Bon dia, Domènec.
Doncs té molta raó, perquè penseu que quadra, bueno, té molta raó, vull dir que quadra molt amb les dates. Penseu que no es va saber que entre les restes de la casa d'Alcanar hi havia Abdelbaki Essati fins l'endemà de l'explosió. El primer dia no es troben restes d'ell, se'l busca per tot arreu, el buscaven a Ripoll, però finalment és l'endemà que descobreixen, o aquella matinada, ara no recordo exactament l'horari, però és més tard, és a posteriori, que es descobreix que allà hi ha les restes d'Abdelbaki Essati, i això coincidiria amb el que diu Enrique Bayo, que és aleshores quan s'esborra i desapareix aquesta fitxa de l'imam dels servidors del CNI.
El imán queda totalmente destrozado por la explosión y los restos son realmente muy difíciles de identificar.
Crida molt l'atenció, també la informació que teniu dels viatges que van fer els joves de Ripoll, doncs a Alemanya, Brussel·les o París. La tenia el CNI, aquesta informació?
Sí, claro, es que precisamente eso es fundamental. Eso, incluso el buzón muerto, pues llama la atención porque mucha gente no lo conoce, pero es que ese material que hemos conseguido, que consiste en los informes reservados para la investigación que elabora el propio servicio secreto, en el que detalla paso a paso los viajes que hacían los que cometieron los atentados, los que hacían esas bombas, uno de ellos murió también en Alcanar, y otro murió a tiros, pero un tercero fue el que cometió el atropellamiento mortal en las Ramblas, pero fundamentalmente es que seguían paso a paso a esos terroristas en sus viajes por Europa, en Brasil, en París, en Bélgica, en Bruselas, en Zúrich, en Suiza, y les seguían e incluso conocían sus planes. Es decir, sabían que iban a Suiza para ir a comprar un Subaru impresa de segunda mano, que finalmente no hicieron, algo que no hicieron, ahí lo explicamos hoy en público, no hicieron eso, pero el servicio secreto ya sabía que esos eran sus planes. Eso quiere decir que estaba escuchándoles, que conocía realmente lo que pretendían hacer. Y esto estamos hablando de, como decía antes, solamente un par de meses antes de los atentados, ya estaban en plena fabricación de los explosivos en Alcanar.
Perquè, Enrique, això ho sabien perquè els hi tenien els telèfons punxats, perquè els hi explica l'imam a ells, o perquè en feien un seguiment detallat de tots els joves?
Bueno, evidentemente tenían interceptados los teléfonos de estos discípulos del imán de Ripoll, puesto que están haciendo informes sobre las llamadas que se cruzan entre ellos, los momentos exactos en los que entran en un aparcamiento, en el que salen de él, en el que... Es que, bueno, hasta llegan a saber qué es lo que compran y cuánto pagan por ello, es decir, que están vigilándolos muy estrechamente. Y esto en el día de hoy estamos poniendo solamente una pequeña parte, porque el material del que disponemos es realmente muy muy amplio, y por tanto de esa pequeña parte que estamos poniendo ahora es de lo que por lo menos demuestra que los estaban siguiendo estrechamente. Mañana continuamos con la serie y mañana vamos a dar más información muy relevante sobre lo que el servicio secreto conocía de las actividades de estos terroristas muy poco antes de la matanza.
Carlos Enrique, el fet que si es demostra, si es confirma aquest vincle, i vosaltres de fet ho confirmeu, això justificaria el per què quan Abdelbaki Essati surt de la presó de Castelló no és expulsat del país, malgrat tenir una situació irregular en aquell moment i haver estat condemnat per tràfic de drogues?
Bueno, sí, es que pasa muchas cosas, entre otras, el juez que decide no expulsarle después de haber cumplido una condena por 4 años por narcotráfico, pero trayendo 140 kilos de gachís, no era un pequeño camello. Y es su segunda condena, además, porque también fue condenado anteriormente por intentar entrar a un ciudadano extranjero con un pasaporte falso por la frontera. Uh-huh. Lo que dice el juez es que tiene arraigo en España porque ha presentado un certificado de vida laboral en la que ha estado, digamos, en plantilla de alta en la Seguridad Social durante 6 años y medio. una persona que ha estado 4 años en prisión, que además ha estado haciendo todas esas actividades absolutamente ilegales, ¿de dónde ha sacado un certificado de que ha estado trabajando 6 años y medio? Con lo difícil que es conseguir un empleo fijo en este país.
Carlos Enrique, una pregunta. No sé si després de tota aquesta informació, per què creus que el PSOE, PP, Ciutadans van vetar la comissió d'investigació sobre aquests vincles entre el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils i el CENIR? Recordem que el Congrés va tombar la petició d'Esquerra i el PDeCAT, valga que és un afer intern de Seguretat Nacional, per tant s'ha de tractar a porta trencada.
Sí, sí, evidentemente. Félix Sanz Roldán, el que era entonces, acaba de jubilarse, el director del CNI, simplemente informó en la Comisión de Secretos Oficiales, como normalmente se le llama, pero a puerta cerrada y además bajo amenaza de que cometen un delito los diputados que revelen lo que se habla ahí dentro. Pero además él puede decir lo que quiera, porque no tiene por qué apoyarse ni pruebas ni demostrar nada. Recuerdo perfectamente cómo se cerraron en banda todos los partidos llamados constitucionalistas a que no se abriera esa comisión de investigación, cuando además es algo que no tiene precedentes en Europa. En todos los países europeos, con un atentado de este calibre, naturalmente que se abre una comisión de investigación. Y además, alguien asume las responsabilidades. Por aquí parece que no hay ninguna responsabilidad de nadie por haber permitido que se cometiera semejante, aberración. Entonces, evidentemente, allí lo que se estaba intentando era tapar la realidad, que es la que estamos levantando ahora. Y como decía antes, en público, no solamente mañana continuamos con más pruebas, sino que pasado mañana también y el siguiente también. Uh-huh. O sea, tenemos pruebas y llevamos un año investigando esto y hemos reunido pruebas de diferentes fuentes y absolutamente irrebatibles de que el servicio secreto estaba trabajando con este señor y conocía los planes de los terroristas hasta la víspera de la matanza.
Carlos Enrique Bayo, periodista que afirma aquesta informació al públic, on estarem molt pendents els propers dies i també t'escoltarem a l'Estat de Gràcia amb el Roger de Gràcia. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.